El campo es el país. Datos y análisis del sector agropecuario con el ingeniero agrónomo Gonzalo Gutiérrez.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien.
Muy bien.
¿Cómo estás, Soriano? ¿Llovió?
No, muy poquito.
Poco.
Muy poquito. Poquito y hace calor, te diré, hay 23 grados con un poquito de viento y está para andar la remera afuera, ¿no?
Ah, mirá.
No parece otoño.
No,
bueno.
6 de mayo.
Se estira un poquito más. ¿Cuáles son las perspectivas para la agricultura de invierno? Con los precios bajos, el productor tiene el desafío de elegir qué sembrar. ¿Cuáles son las alternativas?
Bueno, vamos a pararnos en mayo, estamos a mitad de la cosecha de soja, después nos queda la cosecha de maíz de segunda, pero la cosecha de soja ya va más o menos por la mitad. Y yo te diría que con una semana de buen tiempo, 10 días de buen tiempo y muchas horas de cosecha, en una semana está terminado esto, ¿no? Entonces viene la alternativa, bueno, ¿qué voy a hacer en el invierno? Entonces ahí lo primero es, bueno, ¿qué cultivos hay? Este año hay una oferta un poquito mayor de cultivos, está, bueno, obviamente el trigo que se destina para la producción de harina y también se puede usar como forraje, la cebada que en Uruguay en su mayoría es para la producción de cebada cervecera, para hacer malta. Tenemos tenemos oleaginosas de invierno, la canola que le gusta tanto a Mauricio.
La amarillita.
Esa flor amarilla que se ve en el campo que florece por allá por agosto. Y tenemos también otras alternativas que también son oleaginosas de invierno, que son parientes de la colza, que es la camelina y la carinata, que son dos oleaginosas invernales que están empezando a sonar en el menú agrícola, porque, digamos, Uruguay, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la disponibilidad de suelos, tiene mucho potencial agrícola. O sea, Uruguay son 16 millones de hectáreas más o menos en total de la superficie, y disponibles como para hacer agricultura tenés más o menos 4 millones de hectáreas, de las cuales en realidad en invierno se plantan en el entorno un poquito menos de 1 millón de hectáreas, pero en verano se plantan casi 1,5 millones de hectáreas. Entonces hay mucho espacio para crecer en términos de superficie disponible, porque incluso hay zonas de superficie disponible, porque incluso hay zonas del país que tienen un clima, son agroclimáticamente aptas para cultivos más de invierno que de verano, pero que no tienen tradición agrícola de cultivos de invierno, como puede ser, digamos, toda la zona este del Uruguay, ¿no? Rocha, Cerro Largo, 33, que tienen suelos y un clima favorable. De esas alternativas que yo les mencioné anteriormente, la que tiene mejor perspectiva en términos de precios mejores es la colza, es la florcita amarilla de Mauricio, que vamos a bautizar así. ¿Por qué? Porque es una oleaginosa, las oleaginosas, sobre todo las que están destinadas a la producción de aceite, tienen un buen panorama por delante, porque el mundo está corto de aceites vegetales. Eso es una buena noticia. Entonces el productor uruguayo ahí tiene una posibilidad interesante. Si no se arma relajo con el tiempo, que ahí hay un signo de interrogación respecto de la lluvia, fin de mayo, bueno, podríamos estar sembrando casi que en la ventana óptima de siembra para la colza, y después más adelante la cebada y el trigo, que se plantan más entre junio, sobre todo el mes de junio, que es el fundamental, hasta el 10-15 de julio, pero que ahí sí tenemos algunos problemitas con los precios, porque el mercado internacional de trigo y de bueno, y lo que se toma como referencia para la cebada cervecera no está muy bueno, si están, digamos, en niveles en los cuales el productor tendría que sacar muchos kilos como para poder empatar la cuenta y no perder plata, ¿no? Con la colza la cuenta es un poquitito más holgada.
Claro. En un año que está bravo, ¿no, Gonzalo? Digamos, para los precios de las materias primas a nivel internacional.
Sí, es un año muy difícil, digamos, exacerbado por la guerra comercial que emprendió Estados Unidos contra el mundo. Entonces, digamos, estamos como que en una situación bastante difícil, que, digamos, a ver, una cosa que es importante destacar, que la audiencia entienda, es el productor agropecuario, sobre todo el que hace agricultura, él no puede parar aunque el negocio no le vaya bien. ¿Por qué? Porque él tiene que pagar renta, él tiene que mantener su empresa funcionando, él tiene que tener un flujo de caja que depende de los ciclos de cosecha. O sea, él en invierno no puede decir, mirá, aunque las cuentas no me den, no voy a plantar, porque si no planta, no tiene ingreso cero. Entonces él tiene que igual intentar sembrar para lograr tener un ingreso, ojalá el más alto posible, para poder cubrir sus costos con la esperanza de que el próximo cultivo le permita lograr mejores precios. Entonces, esa lógica, digamos, un poco a contrapelo de lo que diría la teoría económica, de que el empresario siempre es racional en cuanto a sus decisiones, bueno, en el caso de la producción agropecuaria y en el panorama que vos decís, si te acordás, en alguna charla anterior yo les había dicho, esta malaria de precios va a durar bastante más de lo que nos imaginamos. Ya vamos para el segundo año de precios relativamente deprimidos, que no los vamos a notar ahora en la campaña de cultivos de invierno, y no lo vas a ver en las cifras de crecimiento económico de las cuentas nacionales, porque vas a sacar mucha producción, vas a sacar muchos kilos. Entonces, los kilos te compensan los precios. El problema es cuando no tenés kilos y no tenés precio, ahí el tamaño del agujero se hace más grande.
No lo arreglás con nada, claro, se entiende.
No, lo arreglás con tiempo. O sea, nosotros siempre en el agro uruguayo, y eso es un tema que sería interesantísimo poder debatir, sobre todo a nivel de las políticas públicas, es, bueno, la trayectoria del endeudamiento agropecuario. Porque si vos te endeudás para ponerle otro nivel de producción al campo, por ejemplo, te endeudás, gastás $3,000 por hectárea para instalar un equipo de riego, bueno, eso te da otra resistencia a las adversidades climáticas y te levanta la productividad. Pero si vos te endeudás para mantener el gasto corriente, y bueno, eso es totalmente distinto, porque es mucho más difícil de que puedas levantar la cabeza y salir, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa trayectoria, con esa trayectoria del endeudamiento, porque es un poco la que te pauta la salud de tu sector productivo, ¿no? O sea, cuando vos te apalancás mucho en el sector financiero para poder mantener tu producción, bueno, ojo, porque eso tiene límites, ¿no? Cuando te tocan así años, 2-3 años de precios complicados, y bueno, con cualquier problemita, el problema que tenés es gigantesco. No te olvides que estamos todavía pagando las cuentas de la sequía del 2023, ¿no? Hay mucha gente que todavía sigue con esa...
Está enganchada ahí, claro.
Claro, una mala campaña te pone
de rodillas. Claro, claro. Gonzalo, una pregunta, en fin, no para entrar en el caso específico, pero en los últimos días nos enteramos que en una zona rural de Fray Bentos, un joven que manejaba una cosechadora murió electrocutado porque tomó contacto con un cable de alta tensión que estaba allí en la tierra, sin tocar el tema concreto, pero... por desconocimiento de cómo se siembra y demás. ¿Hay cables así de que atraviesen los campos por tierra?
No. Yo lo que creo que pasó ahí es que el operario no se dio cuenta que era una línea aérea que estaba haciendo tierra y la tocó sin querer con la máquina y eso le generó la descarga. Yo no conozco casos de... O sea, en la mayoría de las líneas de tensión, por lo menos son aéreas. La razón es muy simple, es que es más fácil repararlas y encontrar las pérdidas ahí. Claro. Sí, fue un accidente, la verdad, muy desafortunado lo que le pasó a ese muchacho. Son cosas que pasan, lamentablemente, un descuido. Muchas veces vos no podés decir, bueno, pero ¿cómo es que no lo vio? Muchas veces vos cosechás de noche. Cuando estás en época de zafra, vos cosechás...
Esto fue de noche.
Claro, mientras la humedad te dé, es decir, mientras la humedad ambiente no te complique la vida, que vos puedas ir cosechando porque el grano no se te pegotea en la máquina, vos le das. Y es prácticamente imposible ver un cable de alta tensión que por algún motivo se cortó, lo tocaste y chau, chau boleta, porque la máquina tiene descarga a tierra, pero bueno, no era suficiente como para aguantar ese voltaje con las consecuencias. Lamentable, un accidente laboral lamentable, pero bueno, pasa.
Sí, comprendido. Bueno, fenómeno, Gonzalo.
Impecable.
Bueno, un gusto, como siempre, nos vemos la semana próxima.
Claro, sí, que señor. Sí, que pases bien.